Je suis dans le palais de la Berlinale avec Martin Rodrigo Redondo.
Rodriguez
Redondo. Bonjour, encantada.
Hola, buenos días.
Et qui a été donc ici à la Berlinale avec son film Marilyn, qui est un premier long métrage après plusieurs cours. Es tu primer largometraje, ¿verdad?
Sí, es mi primera película. Perdón. Ella habla francés. ¿No te sirve que
no
traduzca francés?
No, okay. Quiero. No.
Solo español, ok.
Sí. Y, es tu primer largometraje.
Sí,
es mi primera. ¿Y cómo pasaste a este proceso del largometraje? ¿Era difícil para filmar tal subjeto?
Sí, fue difícil. O sea, en Argentina hacer películas de este tipo, digamos, que son más independientes, más de bajo presupuesto, suele ser difícil porque lleva tiempo conseguir la financiación, digamos. Estuvimos bastante tiempo para poder hacerlo desde que empezamos, que fue en el año 2010, que estuvimos ganamos algunos fondos, digamos, como para poder empezar la escritura del guión, hasta realmente en el 2016 que filmamos. O sea, pasó bastante
siete
tiempo.
Años.
Sí, es decir, ahora con el estreno ya serían 8 casi, así que sí, fue bastante largo el proceso.
Pero en Argentina existe una fundación, un apoyo fuerte para el cine en general.
Sí, 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 está el Instituto de Cine, que es el apoyo principal para el cine argentino. Lo que sucede es que quizás películas que son como primeras películas normalmente se presentan a concursos que son para primeras películas, y en esos concursos ganan muy pocas películas por año. Entonces, hasta que ese concurso no lo ganamos, no era factible la posibilidad de hacerlo. Pero sí, en Argentina hay una ayuda muy fuerte. Ahora se está reduciendo un poco, digamos. Ahora creo que para películas como las nuestras van a dejar de existir muchas, digamos, porque se ha focalizado más en hacer un cine más grande y no este tipo de películas. O sea, en cuanto a la ayuda, digamos,
¿por el tema?
No, creo que por una cuestión de decisión gubernamental, digamos, del tipo de cine que se quiere apoyar, digamos, y no por no me refiero por la temática, sino porque, digo, me refiero también a todas las películas que están aquí en todas las secciones. Todas las películas argentinas son películas como la mía, digamos, en cuanto a su nivel de producción, su presupuesto, y ese tipo de películas probablemente en un par de años ya no sea posible hacerlas, porque las ayudas, los requisitos para poder obtener esas ayudas nuevamente se han elevado mucho más, y solo pueden acceder grandes productores con proyectos mucho más grandes. Entonces se ha limitado mucho la posibilidad de hacer cine ahora.
Ah, qué pena. Y seguimos a Marilyn. Bueno, se la llaman a este personaje,
sí,
esta persona, Marilyn, que vive en una parte más rural de Argentina, ¿verdad?
Uh-huh.
Alrededor de Buenos Aires, unos kilómetros.
Sí, es cerca.
Y bueno, Marilyn se revela cuando puede vestirse durante los carnavales,
uh-huh,
pero se siente que esa persona que tiene en el fondo no puede vivir cada día como quiera.
Uh-huh.
Y parece que en este ambiente el machismo es muy fuerte,
uh-huh,
sigue muy fuerte. Es un rasgo, digamos, en Sudamérica, que
uh-huh,
es en cualquier país se
sí
encuentra. ¿Y cómo decidiste de tratar de tal sujeto? ¿Es basado en la historia real?
Uh-huh. Sí, está inspirado en un caso real que sucedió en Argentina en el año 2009. Fue un caso que conmovió bastante la opinión pública en su momento, porque en esa época justo estaba en debate la ley de matrimonio igualitario, que finalmente se aprobó en el año 2010, con lo cual este tema, bueno, venía como a poner un poco de polémica en relación a la cuestión de la identidad gay. A partir de leer la noticia en el diario en ese momento, en el 2009, logré contactarme con la Marilyn Real. La entrevisté en la cárcel varias veces. Después ella
aceptó de repente.
Siempre estuvo. Ya le habían hecho varias notas en distintos medios y ella quería dar a conocer su historia, quería contar lo que le había pasado. Y, Y también me dio un diario íntimo que ella había escrito, donde contaba su historia desde que había nacido hasta que había sucedido este hecho, y que se llamaba El sufrimiento por no ser igual. Y a partir de todos esos materiales empecé como a trabajar en esta primera estructura del guión. Y también fui al pueblo donde sucedió este hecho varias veces, conocí a otras personas involucradas con la historia y a otras que no tenían nada que ver, pero que para mí era importante conocer, bueno, cómo era el mundo de ese lugar.
¿Para tener múltiples opiniones?
Sí, para entender un poco, sí. Porque si no, yo tenía solamente su versión, digamos, de los hechos. Entonces me interesaba también entender un poco...
Objetivo.
Un poco más objetivo, ver qué pasaba. Y después, bueno, también me entrevisté con otro tipo de... con personas trans y gays que vivían en zonas rurales, que también me ayudaron como a entender un poco, no es, yo digo a veces inspirada y no basada, porque no es exactamente todo igual, sino que tiene diferencias, pero creo que en esencia, digamos, el clima y la subjetividad de la película es como la historia real, pero hay cambios en muchas situaciones, pero eso, yo creo que la esencia logré captarla. Y de hecho es tan así que Marilyn Real ya vio la película, la vio, y ella cree que la película es un documental sobre su vida, digamos, aunque hay cosas muy diferentes.
¿Y la Marilyn Real participó a la escritura también? ¿O?
No. Y nunca pidió leer nada, ni ver nada, digamos, ni tampoco ver la película. Nosotros se la mostramos porque nos parecía que estaba bien.
¿Y cómo elegiste el actor que interpreta a Marilyn?
Bueno, fue un proceso muy largo, nos llevó casi un año encontrarlo. Era difícil porque teníamos que combinar dos cuestiones que eran complejas, me parecía que era, bueno, quizás la ruralidad o la semi-ruralidad del actor para mí era importante, que no fuera un actor de la capital, de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, este lado como transexual o de travesti, que era difícil encontrar alguien de campo que se animara a hacer eso, digamos, ¿no? A travestirse, por esta cuestión que quizás es más común encontrar cierto conservadurismo en un adolescente de campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo encontramos finalmente, pero no en una zona rural, sino como una zona más de... como las afueras, ¿no? En una zona más de conurbano, de zonas de alrededor de la ciudad. Y bueno, Walter tenía, para mí lo que yo digo es que para mí tenía la verdad que yo estaba buscando, la tenía en su cuerpo, digamos, él. Y eso a mí me parecía muy importante.
¿En qué sentido?
En sentido que él era muy desafiante en cuanto a su sexualidad, digamos, abiertamente. Se presentó al casting vestido de una forma bastante particular, no de mujer, digamos, pero tenía como una ambigüedad para usar la ropa que él quería usar, para quizás maquillarse por momentos, y su actitud frente al mundo y frente a la gente alrededor era como muy desafiante en cuanto a eso, pero de un lugar positivo, ¿no? Digamos, de un lugar lindo, digamos, porque de libertad, digamos, de lo que mostraba era que había una libertad en él muy grande. Y sí, digamos, trabajamos mucho tiempo, casi, digo, un año también fue desde el casting hasta que finalmente lo confirmamos, porque estuvimos haciendo un entrenamiento actoral con él, porque él no es actor, es su primera experiencia, y estuvimos trabajando con una coach, digamos, actoral.
¿Era como un casting salvaje, entonces?
¿En qué sentido?
Porque dices que no era actor. Sí. Cualquier persona podía...
Exacto, sí. Estaba abierto a cualquier persona. De hecho, el otro chico que interpreta a Facundo, Rodolfo García Werner, tampoco era actor, ya se dirigió el patrón, digamos. En realidad, todos los adolescentes, ninguno son actores profesionales. Fueron por casting y gente que no... A mí me interesaba que no tuvieran experiencia, porque me parecía que necesitaba cierta frescura y cierto anonimato en los personajes, porque no me gustaba la idea de ver a un actor conocido, famoso, interpretando a una historia tan particular y tan única, que tenía que ver también con cierta falsedad que a mí no me gustaba crear con eso, digamos, ¿no? De un actor famoso haciendo de alguien pobre y de campo, que no era quizás, para mí no me gustaba esa idea. Y bueno, hicimos un proceso de entrenamiento actoral con él, porque él tenía como una expresividad muy grande que para mí no iba con lo que yo imaginaba del personaje, que tiene que ver con quizás lo que vos viste en la película, de alguien que va como guardando y acumulando y no expresa lo que le pasa, no dice lo que le pasa, no encuentra la capacidad de expresar lo que le pasa. Para mí es lo que termina como siendo,
sí,
bueno, lo que detona en un final.
De...
Exactamente. Entonces, esa cosa como mucha más ira, reprimida y de ira y de rencor y de angustia, digamos, que va acumulando el personaje.
Y también de incomprensión, ¿no?
Por supuesto, digamos. Todo esto, digamos, creo que son consecuencias de la incomprensión, ¿no? La angustia, el enojo, la ira. Pero para mí también era importante que el final no fuera... no quedara justificado tampoco, digamos, porque para mí no hay un camino racional como para entender esto, digamos. Para mí sí hay un contexto que se puede entender, que eso era a mí lo que me interesaba contar, un contexto social, un contexto familiar.
De violencia,
por supuesto.
O de racismo también.
De discriminación, de homofobia, digamos. Y eso me interesaba retratar eso, ¿no? Pero sin juzgar ni salvar a los personajes. Los personajes son lo que son, y digamos, yo quería presentarlos de esa forma, una forma distante también, porque no quería como opinar desde ese lugar.
Tengo una pregunta por respecto a la sociedad argentina, porque en Brasil tenemos la impresión de que las personas gay, trans, son aceptadas, ¿no? Parecen aceptadas.
Sí.
Y en Argentina, como en Chile, me acuerdo de la película Una Mujer Fantástica, también, se nos da la impresión de que esas sociedades se quedaron más machistas, más conservadoras.
Yo creo que en Argentina... en cuanto a la legislación, estamos muy avanzados porque hay una ley de matrimonio igualitario, que fue la primera en Latinoamérica, hay una ley de identidad de género que es muy avanzada, pero sin embargo me parece que todavía queda mucho por cambiar en cuanto a lo cotidiano, ¿no? No quiere decir que porque estas leyes existan automáticamente cambie la idiosincrasia o el pensamiento de
la mirada de la sociedad.
Exacto, digamos, o sea, la mentalidad, digamos, o sea, creo que eso tiene que ver con un cambio de educación y eso no está sucediendo, digamos, o sea, se siguen reproduciendo.
¿O con la religión también?
Con la religión también, digamos, pero yo creo que, bueno, en la película no está presente eso porque a mí particularmente no me interesaba en este caso, pero sí es cierto que en zonas de Argentina... Quizás en Chile más aún, pero en zonas de Argentina del interior, quizás en el norte, sobre todo, la Iglesia Católica tiene un peso muy grande y probablemente sea una de las principales causas. Pero me parece que también hay una cuestión que es como transversal, que tiene que ver con esta cuestión machista que se reproduce, digamos, en la educación cotidiana desde la familia, en la educación de la escuela también, lo que es hombre, mujer, blanco, negro, digamos, no hay grises, no hay nada en el medio, digamos. Y esa gente que se anima como a transgredir, bueno, es enseguida marcada y es objeto de burla. Yo creo que eso sigue sucediendo en Argentina, a pesar de esta evolución y a pesar de que se ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, hace unos años sería impensable, hoy se habla de una travesti en Argentina, digamos. Y hace unos años era un travesti, digamos, y era impensable pensar que se podía denominar de esa forma, digamos, como una. Nadie le daba esa identidad. Hoy hay todavía una batalla, pero es una batalla también del lenguaje, digamos, una batalla de cómo hay que denominar las cosas. Y me parece que eso es importante y eso es lo que lleva mucho más tiempo. Hay resistencias constantes también a eso, pero... Yo creo que sí, sigue pasando. Han habido muchos casos de asesinatos de mujeres, de chicas trans en Argentina en los últimos años. Sí, en los últimos años hubo... No tengo el número exacto, pero digamos, al menos...
¿En las partes más campesinas?
No, necesariamente, digamos. O sea, sí, y también en las zonas urbanas también, digamos. Creo que es la comunidad que está más expuesta a la violencia porque muchas veces... terminan en situaciones de pobreza o viviendo en la calle o prostituyéndose a la fuerza porque no tienen posibilidades laborales, tienen una la expectativa de vida más baja de la sociedad, creo que si me equivoco es casi los 40 años, digamos, de las personas trans, y hay como un desamparo muy grande en ese sentido en cuanto a la protección de la comunidad. Pero también ha sucedido en casos de chicos gays en Buenos Aires, en Capital, que han sido golpeados por ser gays solamente y desfigurados por eso.
¿Se sabe por quién?
Sí, se sabe. De hecho, ha sucedido hace un mes, por ejemplo, un caso así.
¿Y la justicia se ocupa de los...?
Sí, pero después no. Después esos chicos quedan libres y no pasan a los golpeadores.
O sea que la ley tampoco...
No.
Sigue atrasada.
Exactamente, porque creo que lo que no... Por eso digo también, por más que existe una ley, lo que no hay es un cambio de mentalidad. Digamos, si hay jueces retrógrados y conservadores, van a seguir reproduciendo estas ideas, más allá de que existe una legislación. Pero bueno, por eso es como bastante complejo. Y en el caso de Chile no sé, pero imagino yo que en cuanto a legislación están más atrasados que nosotros, porque no hay ni siquiera una ley de matrimonio igualitario.
Bueno, no sé, pero... por la Mujer Fantástica se ve una escena con la policía que, bueno, oculta, digamos, y parece muy... Bueno, sin respeto se lo hace.
Sí.
O sea que tiene que decir, la policía tampoco tiene una mentalidad muy adelantada.
No, por supuesto, digamos. Creo que la policía es la principal...
conservadora.
Es muy conservadora y es la principal fuente de violencia cotidiana contra las personas trans también, digamos. O sea, porque eso no ha cambiado, digamos. Porque, como digo, esos paradigmas, eso se van reproduciendo y siguen vigentes. O sea, uno piensa que no, pero eso. Yo en el juicio, por ejemplo, del caso de Marilyn Real, yo leí todas las actas del juicio, digamos, y se veían prejuicios constantes contra de los jueces contra la vida que él llevaba, digamos, en función de la vida que llevaba. Fue condenado a cadena perpetua, no se consideró ni siquiera ningún atenuante, que eso fue como lo que se solicitó en su momento, pero era muy evidente en el discurso, digamos, que había una condena moral de estos jueces. O sea, hablaban de la vida licenciosa que llevaba este chico, digamos, que simplemente tenía una sexualidad, digamos, como cualquier otra chica o chico, pero lo que molestaba era que tenía una sexualidad diferente, que se acostaba con otros chicos. Entonces, eso está constantemente, digamos, y yo creo que hay que seguir luchando contra eso como para que realmente haya un cambio.
O sea que tu película Marilyn conoció su primera aquí en Berlín, en el festival, va a salir en Argentina y es muy útil, ¿no?, para el cambio de mentalidad.
Bueno, eso espero, digamos, que sea útil. Yo pienso que sí, las películas muchas veces sirven como una herramienta, digamos, para instalar un tema, para generar un debate. Después, bueno, lo que suceda con ese debate, uno no lo sabe, pero ojalá sea posible. Yo creo que la idea es como generar un debate social al respecto, porque creo que en Argentina no se ha tratado el tema en el cine, digamos, de este tema, digamos. Creo que el cine chileno ha abordado más la contemporaneidad de la discriminación contra el colectivo LGBT.
O me parece también en Uruguay, ¿no?
En Uruguay, sí, con El Hombre Nuevo, digamos, pero en Chile con Una Mujer Fantástica, con Jesús, con Nunca Vas a Estar Solo, digamos. Hay como, en el sentido, el chileno ha estado como más atento, me parece, a la actualidad de estos temas. Y el cine argentino como que ha mirado a un costado eso o no lo ha abordado.
Entonces, ¿por qué molesta?
Sí, yo pienso que sí. O porque se piensa superado también. Yo creo que hay una cuestión de que se piensa que ya está todo bien, digamos. Que al existir estas leyes y que ya estas cosas no pasan. Pero no es así. Y si la película se va a estrenar en Argentina durante este año, no está definida todavía la fecha, pero sí tenemos distribuidor. Y se va a estrenar en Chile también, porque, bueno, es coproducción con Chile, se va a estrenar en ambos países como mínimo. Después no sabemos. Tenemos un agente de ventas que es español, pero todavía no sabemos en qué otros territorios se verá.
Como dijiste antes, Martín, también se mantiene esta situación por las madres, como se ve en la película. Sí. La madre de Marilyn es ella que impone también el modelo clásico.
Sí. Sí, en ese sentido me interesaba como quizás romper con ciertos estereotipos de que
el hombre... Se transmite por el padre.
Sí, de que el hombre es el que porta, digamos, o que reproduce sobre todo el machismo en la sociedad. Digamos, me parece que algo de eso tenía que ver con la historia real, de todos modos, que me parecía interesante, digamos, que, que se sentía, había un mayor apoyo del lado del padre que de la madre en cuanto a la elección. Puede ser que sea porque era un padre que entendía que ese chico no tenía que estar en ese ambiente, que no iba a ser feliz o lo que sea, pero a mí me interesaba trabajar sobre trabajar sobre todo con esta idea de que las madres también para mí son portadoras del machismo y lo reproducen constantemente. Por esta cuestión que digo, como que hay, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, de educación familiar, digamos. Digo, yo pienso que la madre también es una víctima del sistema, digamos, ¿no? No digo que sea
reproduce malo, porque es el único modelo que sepa, ¿no?
Exacto, digamos. Y porque también pienso que es una mujer con una mentalidad práctica, digamos, o sea, y necesita un hombre,
para el campo,
digamos, y listo, tiene, el otro no puede existir más. También igual yo vi eso en muchas madres de chicos gays o trans, sucede que hay como una cuestión un poco negadora, un poco hipócrita de esta cuestión de que estas madres, está todo bien con sus hijos mientras compartan un mundo femenino, pero cuando se hace evidente que ese chico tiene una elección sexual diferente, tiene una sexualidad, ahí ya no es lo mismo, digamos. O sea, una cosa es compartir y quizás ir a comprarse ropa, digamos.
En casa
y todo lo que suceda puertas adentro. Y otra cosa es lo que sucede públicamente y la exposición pública con eso. Entonces había una cuestión muy hipócrita al respecto que a mí me interesaba retratar.
Fuera de las fiestas como el carnaval.
Claro, también. Eso sucede mucho en Argentina. Que, bueno, supongo en Argentina porque el carnaval es como un momento de 2, 3, 4, no me acuerdo, entre 2 y 4 días al año, que es el único momento que se le tiene permitido a las personas gays y trans vestirse como quieren y disfrutar, maquillarse y estar en el carnaval. Y yo lo he visto porque lo fuimos a ver varias veces a distintos carnavales y la gente los disfruta, los acepta, se ríe. Pero también hay una cuestión de burla, digamos. Hay como sacarse una foto como si fuera con un freak, como si fuera con alguien.
Es como un espectáculo,
exacto,
digamos.
Un espectáculo medio grotesco entre eso. Y, pero a la vez es el único momento del año que se les permite ser quien quieren ser. Y después, después cuando termina el carnaval, se vuelve toda la normalidad. Ya se termina y ya es mucho más difícil.
Ahora, se extraña tu película aquí en Berlín. ¿Qué sentimiento tienes de estar en este festival?
Bueno, estoy muy contento, realmente estoy muy feliz con estar acá. Para nosotros ya este es un premio, digamos, estar en este festival, sobre todo para películas tan chicas como las nuestras.
Un oso emocional.
Sí, es muy emocional. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero no, nos ha gustado mucho la recepción que tuvo la película con el público. Se generaron debates muy interesantes y creo que en general tuvimos la sensación de que ha gustado, sobre todo también en un público aquí alemán, gente con la que nos han dicho, incluso gente de aquí que se ha sentido identificada con la representación de ese mundo rural. Y yo no jamás imaginaba que una mujer alemana se iba a sentir identificada con el mundo rural de Argentina y le remitía cosas de su infancia y de su vida en el campo. Y bueno, eso me pareció lindo porque, bueno, habla también de una universalidad y que no
el es tema.
Del tema, claro.
Cuando hablas de zona rural de Argentina, ¿es en La Pampa?
En Buenos Aires, o sea, es como la región pampeana, pero bueno, Buenos Aires
en Buenos Aires,
sí, porque igual son zonas de campo que enseguida están, o sea, apenas uno hace 40, 50 kilómetros del Buenos Aires ya es campo, o sea, y quizás está esa mentalidad, pero también obviamente existen posibilidades de escape, digamos, ¿no? O de encontrar una alternativa. Pero lo que yo observé también con otras personas trans es que muchas veces terminan en una situación muy desamparada de sus familias, terminan siendo discriminadas y se terminan yendo adolescentes a las ciudades y terminan viviendo en la calle o en moteles y prostituyéndose y bueno, y la pasan muy mal. Entonces también me interesaba como que el caso, digamos, para mí representaba algo muy trágico, digamos, porque
no hay escapatoria,
finalmente él nunca termina, no puede ni siquiera salir de su casa, digamos, termina atrapado en eso y pienso yo, digamos, de alguna forma termina también destruyéndose a sí mismo, digamos, porque no hay no creo que matar a alguien sea liberador, digamos, o sea, creo que no hay liberación en el final, digamos, o sea, y para mí era importante como quedarnos con esa sensación, porque para tratar de provocar una reflexión al respecto.
Sí, tener tal película permite una liberación progresiva.
Sí.
En la sociedad, digo.
Sí, sí, pero hay ojalá otra, que sí. Ojalá que sí, obvio. Sí, sí.
¿Podemos hablar de ti un poquito? Porque el público aquí en Europa o sí. en Suiza no te conocen.
Ok.
¿Cómo llegaste al cine?
Bueno, yo empecé trabajando como... trabajaba en la productora de Luis Puenzo, que es un director de cine muy conocido en Argentina, que hizo La Historia Oficial. Trabajé muchos años en esa productora de cine, así en el área como de desarrollo de proyectos, más en producción, y aprendí muchísimo. Y después empecé a trabajar como asistente de dirección en distintas películas, documentales, ficción, y empecé a dirigir, digamos. Yo estudié cine, ¿no? Y hice un cortometraje.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. Hice un cortometraje que ganó un premio del Instituto de Cine, Las Liebres, y se presentó en un...
Varios festivales.
Sí, se presentó en varios festivales y bueno, de hecho, sí, se presentó en varios festivales y creo que tuvo una linda recepción. Y hay algo del cortometraje que también está en la película, digamos, o hay algo que está en la película que también que tiene que ver más con cierta experiencia mía en el campo que me parecía interesante retratar.
¿Y tienes unos directores en el cine, en la historia general del cine, que te inspiraron?
Sí, bueno, no sé si me inspiraron. Yo puedo decir que quizás tengo directores que me gustan, pero porque a veces quizás es un poco pretencioso decir que uno recibió la influencia de alguien, sobre todo porque a veces también lo que a uno le gusta no necesariamente es lo que uno termina haciendo, digamos. Mm. Pero... en principio me gusta mucho Lucrecia Martel, creo que es como la mejor directora argentina. Creo que tiene un lenguaje propio y me parece que eso es muy importante en el cine, y me parece admirable. Y después me gustan muchos directores muy diferentes entre sí, por eso no creo que haya una línea única, pero me gusta mucho Haneke, digamos, o sea... Los hermanos Dardenne también, digamos.
¿Los?
Dardenne.
Ah, Dardenne.
Dardenne. Bellatar, digamos, o sea, directores como más radicales también me parece interesante. No quiere decir que es lo que yo podría hacer o quisiera hacer, sino que, bueno, lo que a mí como espectador. Bueno, soy muy cinéfilo, digamos, o sea, me gusta mucho el cine, me gusta también cine de género, me gusta el cine de terror, digamos, me gusta otro tipo de cine que no necesariamente es como cine-arte. Y me gusta mucho, bueno, las películas antiguas o directores de otra época como Bresson o digamos,
Fellini,
bueno, sí, obviamente, sí,
o Pasolini,
David Lynch, David Cronenberg, un montón de directores muy diferentes, pero sí, me gustan.
Y la Martín, ahora acompañas a Marilyn aquí en Berlín, te quedan dos proyectones, ¿verdad?
Sí.
¿Y después ya tienes ideas o ya empezaste a inscribir?
Todavía no, la verdad, pero...
¿Descansas?
Sí. o sea, sí tengo...
¿Y aprovechas de la temporada en Berlín?
Sí.
Una cerveza.
tengo varias ideas, pero todavía no han tomado forma, digamos. Sí, me gustaría... Realmente no sé todavía en qué proyecto, pero me gustaría volver a trabajar con Catalina Saavedra, que creo que es una gran actriz chilena, pero... sorprendentemente para mí puede hacer de Argentina de una forma muy natural y es un tipo de actriz que siento que no existe en Argentina, muy poderosamente visual, digamos, es una intensidad muy grande y bueno, probablemente algo por ahí pueda surgir.
O sea que te vas a escribir un tema para ella.
Puede ser, es una idea.
En simbiosis con ella.
Es una idea que en algún momento quiero volver a trabajar con ella a partir de pensar en función de ella, un personaje.
Te deseamos mucha suerte, muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, muchas gracias a vos.
Hasta pronto, Martín.
Hasta pronto.